9.5 minutos la hora en esta parte del país. Mañana fresca, che, aquí en Neuquén Capital y el Alto Ace, Río Negro y Neuquén. Vasco Mauriño, bienvenido como siempre a tu espacio.
Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia.
Tenemos el gusto de poder contactarnos con el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, a quien le agradecemos este ratito. Siempre ha mostrado buena predisposición para estas charlas con una radio de provincia, en este caso. Jorge Tayana, ¿cómo le va? Gracias por este ratito.
Buen día, Héctor. Buen día, Marcela.
Bueno, con un especial interés por esto que empezó a diseñarse de planes de campaña para la zona de producción hidrocarburífera como la nuestra, que incluiría desplazamiento de tropas. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata?
No, es decir, una de las tareas que están previstas para las Fuerzas Armadas es la vigilancia desde el punto de vista estratégico, sí, y la defensa de aspectos estratégicos o valiosos de nosotros. Por ejemplo, claro, nosotros tenemos centrales atómicas a 100 kilómetros de Buenos Aires, dos. Y vamos a... y seguimos construyendo, ¿no? A 100 kilómetros de Buenos Aires. ¿Eso tiene que tener una previsión de defensa o no? Okay. Tenemos yacimientos. Ahora está el litio. El litio está hablando de medio mundo, incluso grandes potencias del litio. Tenemos que tener una ejercitación, por ejemplo. En el hace dos años, uno de los ejercicios importantes de las tropas de asalto se realizó en La Puna, uh-huh, en La Puna jujeña. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay, por ejemplo, litio, y es una zona que uno puede pensar que puede ser apetecible, ¿no? Para la hipótesis de defensa frente a ejércitos de estados extranjeros. Uh-huh. Nosotros tenemos ahora, va a comenzar, una exploración de petróleo en aguas del mar argentino, ¿no? Uh-huh. Más o menos todo un debate que se proyecta a hacer sobre 300 kilómetros afuera de la zona de Mar del Plata, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos cierto caso. Tenemos, por ejemplo, hicimos ya en Las Torinas, hicimos el año pasado un ejercicio, mezcla de ciberdefensa y mezcla de defensa. ¿Por qué? Porque en Las Torinas entra el cable de internet, claro, por donde entra el 80% de las comunicaciones de internet. Claro, ahí, claro. Y esto está, eso es un balneario, digamos. O sea, hay un ejercicio. Entonces, va gente, se ejercita, ve los lugares, diseña planes de contingencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tratando de, en la medida que tenemos un poquito más de soldados y más posibilidades, de ir cubriendo distintos lugares o aspectos estratégicos de la Argentina. Eso no significa necesariamente que haya una guarnición militar permanente, no, eso implica incluirlos en nuestra visión de dónde hacemos. ¿Qué hacemos y dónde hacemos? ¿Hacemos en la pampa húmeda nada más?
Claro.
O tenemos una estrategia. Por ejemplo, el mismo río. Ahora resulta que en el río Paraná, donde pasa una buena parte del comercio de exportación y de importación argentina, si le hacemos el conjunto Paraná, Río de la Plata, tenemos ahí varios aspectos importantes, ¿no? Uno es la falta de comunicación al océano sin salida por aguas argentinas. Por eso, claro, reclamamos y pedimos que se avance en la licitación
del canal de Magdalena,
porque eso nos lleva hoy a tener que salir por territorio extranjero. Entonces, eso es una parte, digamos. La otra parte es, resulta que en el norte, en la parte del río Paraguay, que son aguas paraguayas de los dos lados, va a haber una compañía de un ejército extranjero trabajando en la adecuación, en realidad probablemente en la profundización y en el dragado, el mejoramiento de esa zona del río. O sea que tenemos motivos para reforzar nuestra vigilancia, no es terrestre, es terrestre. Y el Estado Mayor Conjunto es el encargado de la conducción de operaciones, es el que tiene que hacer qué hacemos, qué ejercicios, a dónde vamos, cómo vamos a dónde, ¿no?
Claro, Jorge, yo quería, Héctor habla, sí. Quería preguntarte, ¿cómo es esta redefinición de la estrategia de defensa? Se habla de una defensa cooperativa, autónoma,
sí,
y defensiva, y de orientarla hacia el Atlántico Sur, hacia la Antártida. ¿Cómo es todo eso?
Bueno, hay una directiva que dio el presidente del 21, que se llama la Directiva Política de la Defensa Nacional. Que es un documento que define, no es el primero, ha habido otros, ¿no? Pero este es más completo y define varias cosas. Define, hace un panorama y define primero que la estrategia tiene que Argentina tiene una estrategia defensiva, es decir, que no va a atacar a nadie, no va a agredir a nadie. Ese es un primer punto. El segundo punto que es cooperativa y autónoma. Cooperativa quiere decir que va a tratar de colaborar sobre todo con los países vecinos, hace ejercicios comunes, desarrolla la cooperación con Chile, desarrolla ejercicios con Brasil. Este año ahora tenemos, antes de mediados de año, un ejercicio muy importante, el Arandú, en Corrientes, con Brasil. Van a venir y va a ser un ejercicio conjunto y estamos negociando, inmersos en la compra de vehículos blindados a rueda que se producen en Brasil. Y eso es importante. O sea, es cooperativa en ese sentido, ¿no? Y pensamos, en realidad, tenemos la aspiración de recrear, ahora que el presidente argentino, el presidente de Brasil, han hablado de volver a movilizar o a recuperar la UNASUR, recuperar lo que nosotros entendemos hacer unas cosas más positivas de la UNASUR, que fue la creación y desarrollo del Consejo Sudamericano de Defensa. Claro. Eso nos parece importante, poder coordinar con los otros ministerios de defensa de la región.
Y esa concepción entonces, que habla de ir hacia el Atlántico Sur, hacia la Antártida, de que en realidad el centro de la Argentina está más o menos en Tierra del Fuego, claro.
Sí, sí. Bueno, ahí viene la otra parte. Está claro, al mismo tiempo tiene que ser una defensa, también dice Juan Martín, al mismo tiempo tiene que ser una defensa que tenga capacidad disuasiva. Una cosa es no agredir a nadie y otra cosa es estar muy limitado para defenderte de alguien que quiere atacarte, ¿no? Bueno. Entonces hay que hacer un proceso y por eso se creó la ley del FONDEF, que es el Fondo para la Defensa, que asigna una serie de fondos un porcentaje de la recaudación nacional, el 180, después de los tres años ya estamos en el 180, para adquisición, reparación o modernización de los elementos, básicamente armamento, camiones, transporte, todo lo que tenga que ver con material para la defensa. Haciendo la diferencia, mucho es reparación, otra parte es modernización. Estaba en los diarios de nuestro día que los helicópteros que tenemos, que son unos helicópteros bastante veteranos, se le está cambiando buena parte de electrónica para que tengan mejores elementos y más seguridad en el vuelo. Eso lo hacemos acá con tecnología nacional y con empresas nacionales. Y entonces tiene que haber una capacidad de disuasión. Eso también es un elemento que requiere compra y modernización. Es decir, la Argentina no solo tiene que ser defensiva, sino que tiene que ser disuasiva. Y para ser disuasiva tiene que tener capacidades, ¿no? Eso es lo que lleva a estar también conversando sobre la necesidad de adquirir aviones a reacción, recuperar la capacidad submarina, en el caso del ejército recuperar capacidad. Estamos en los primeros ejercicios con los tanques modernizados.
Sobre los aviones, Tayana, lo interrumpo porque Clarín habló de que había una controversia si comprar a China o a Estados Unidos. ¿Qué hay de eso?
No, nosotros hemos estudiado varios aviones, como 10. La Fuerza Aérea, digamos. Nosotros, la Fuerza Aérea ha hecho un listado de como 180 cosas y las ha ido viendo en distintos aviones. Muchos aviones, en un momento el gobierno estuvo por comprar aviones coreanos, pero se frustraron porque los británicos se oponen a vender aviones a los argentinos y se oponen bajo el argumento que ellos, los asientos y sectores de los aviones de caza son británicos. Ellos tienen una Martin Bell, que tienen un desarrollo muy, muy amplio, no son los aviones, pero son británicos. Entonces, todo avión que tenga piezas británicas, ellos impiden la venta a Argentina. Sobre todo si son aviones con cierta capacidad disuasiva, de equilibrar un poquito la balanza que hay entre los países, aunque ellos son una potencia nuclear, es otra cosa, ¿no? Pero ellos no quieren que tengamos poder disuasivo. No quieren. Y se oponen, y con la complicidad de los otros países miembros de la Alianza Atlántica, y se subordinan a eso, ¿no? Entonces, hay varios aviones que se han visto. Se ha visto los coreanos, se ha visto en su momento los Gripen, que tienen suecos, que tienen el mismo problema. Se ha visto aviones rusos en su momento. Se ha visto aviones chinos. Se ha visto aviones de la India. Se ha visto aviones italianos. Y en realidad, estamos... los últimos que se han visto fueron los chinos, y ahora... Estados Unidos mejoró su falta de los F-16, ofreciendo los F-16 ya usados. El F-16 es un avión de los 80, ¿no? Que tiene Dinamarca. Así que nosotros vamos a estudiar todo y vamos a elegir el que tenemos que ser mejor para la Argentina.
Mientras tanto, se ha hecho un trabajo importante en materia de reequipamiento, ¿no? Porque me tengo informado que Argentina, después del gobierno anterior, tenía nada más que 3 cazabombarderos operativos, y ahora hay muchos más.
Bueno, tenía uno, en realidad cuando llegamos tenía una 4, que son los que compró Menem en el 97, una 4 funcionando. Ahora hay 8 a 4 funcionando el año pasado, y esperamos que recuperemos hasta 12 de los A4. Menem compró como 44. Los compró en Estados Unidos en el 97, y tenían que venir con capacidad misilística, con misiles. Bueno, de esos misiles llegaron 2, que para 40 aviones pareciera que son una cifra insuficiente.
Claro.
Y los otros no llegaron nunca. No llegaron nunca.
El problema...
Entonces,
sí, perdón.
No, bueno, entonces hay que tomar en cuenta una serie de elementos a la hora de las definiciones que finalmente con un consejo del ministro de la Fuerza Aérea, el ministro tomará el presidente de la República. Eso respecto a la salida. Eso hasta ahora, estamos en también en cerca de definiciones submarinas. Yo ayer recibí a la dirigencia de la Naval Group, que es en un astillero estatal francés, y es al que se le compraron en el pedido de Macri las 4 OPB, patrulleros transatlánticos, que compró Macri pagando nosotros después, y que están siendo muy útiles, la verdad. Y Naval Group es una empresa bastante conocida en la construcción de submarinos.
Claro.
La fábrica de submarinos de Corpén, que tiene incluso un astillero, y son Brasil, Francia, y Brasil tiene Corpén, Chile tiene Corpén. Y el otro es ThyssenKrupp, que son los otros, los grandes líneas de submarinos que hay en América. Son los ThyssenKrupp, el que están ofreciendo, y el Scorpion de Francia. O sea, que también es una capacidad, y es carísimo los submarinos, y son, además tardan mucho en hacerse. No se compran en el supermercado, no hay un tipo que te vende un submarino. Tenés que ir, pedirlo, construirlo, y eso lleva años. Y además, si querés que haya participación nacional o que se hagan acá, lo que significaría todo un proceso de transferencia de tecnología, tenés que equipar, tenés que preparar la gente, en fin, es un proceso largo, pero yo creo que es una decisión que por lo menos hay que encarar para que quede encaminada. Volviendo al tema del Atlántico Sur, sí, nosotros lo que vemos y vemos varios puntos. Primero, la necesidad de unir a Argentina, ya no está integrada. Cuando hablamos del Canal Magdalena hablamos de eso. Falta un puente ahí que una la Argentina marítima con la Argentina fluvial. Y está claro que ese puente es cada vez más importante, porque eso va a crecer, va a tener más importancia, y estamos viendo que despierte el interés estratégico de la presencia de algunas de las grandes potencias globales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después tenemos todo el Atlántico Sur, que es este, primero que es una parte en donde está este, el único conflicto que hay en una zona de paz como está definido el Atlántico Sur, los países de la ribera del Atlántico Sur, de las costas, costeros, este, generamos una política y una cierta organización que es el Atlántico Sur como zona de paz. Los de este lado y los del lado africano, y lo mantuvimos. ¿Quiénes se oponen a eso? Bueno, los únicos que alteran la zona de paz del Atlántico Sur son los británicos, que ocupan literalmente las Islas Malvinas, que tienen una fortaleza, una base de la NATO, y que se niegan, obviamente, a abandonarlo, y que son un obstáculo para una plena vigencia de la paz en el Atlántico Sur, y de hecho han boicoteado la declaración de zona de paz en su momento, ¿no? Entonces, lo que está claro es que, de vuelta, en este siglo, los mares, las islas y la Antártida adquieren una relevancia cada vez mayor. Y nosotros no podemos estar ignorantes o correr de atrás. ¿Por qué? Porque Argentina fue el primer país que tuvo la Antártida. Realmente el primero. No en las excursiones, no en las que fuimos a rescatarlo con la corbeta Uruguay, pero sí en la presencia permanente. La primera base argentina, que está al sur del paralelo 60, que es donde comienza la zona antártica, es Orcadas, es una base argentina en 1904. Era el gobierno de Roca, la segunda presidencia, y en 1904 se creó la base meteorológica en Orcadas. Uh-huh. Desde entonces funciona permanentemente. Por casi 40 años fue la única base que hubo en la Antártida, la única de todo el mundo. Y esa base se mantiene y tiene una importancia. Argentina tiene mucha presencia antártica. Tiene 13 bases, antes eran 6 permanentes, ahora ya son 7 permanentes, y antes eran 7 de verano y ahora son 6 de verano. ¿Por qué? Fíjate qué cosa interesante. La base Petrel es una base importante por el lugar, por la ubicación, por las características que tiene para poder aterrizar, por el acceso al puerto, porque está al nivel del mar, no como Grandio, que está sobre es una meseta sobre un acantilado de 200 metros de altura, lo que obviamente dificulta toda la carga de descarga y hace que tenga una serie de limitaciones. Pero ese Marambio que le usamos como base de acceso hoy, ¿no? Pero Petrel, que es una base importantísima, se quemó a fines del 76. ¿Y cuándo se reparó? Bueno, empezamos el año pasado. En enero, en la campaña de verano del año pasado, nadie la había reparado. Durante 40 años, casi 50 años. Incluso yo me tengo que hacer una mea culpa, porque cuando fue canciller no me di cuenta de esta importancia. Nadie la reparó. Ahora la estamos reparando y pensamos dejar por lo menos construido la gran construcción con los dormitorios, con la zona de laboratorio, con lugar para residencia permanente, y de una manera moderna, que son las bases que están en el alto, digamos, de manera que la nieve pase por abajo, pues no te la hunda, digamos, no te la tape. Por eso es una construcción compleja, porque hay algunos meses que se puede construir nada más, y después hay que clavar, hay que anclar los sostenes en la piedra abajo. Y eso requiere atravesar por la cañería, atravesar la permafrost y hacer una cosa más firme. Bueno, esa base pensamos inaugurarla, por lo menos las instalaciones, antes de fin de año, y es como otro puente, un puente que tiene que tener un punto de partida en Ushuaia, donde hay que desarrollar más la base en la barra Ushuaia, que es donde sale el Iriza, de donde sale el Migre, salieron ayer los dos, para la última fase de la campaña antártica de verano, y donde tenemos que tener un fortalecimiento, es decir, un muelle más amplio, y una posibilidad de reparación de buques, que hoy se los llevo a Punta Arenas, y ese tiene que ser una especie de cabecera o de punta de un puente que en el otro extremo tiene la Petrel. Y con eso, fortalecer la presencia argentina en la Antártida, y además estamos haciendo otras cosas, estamos poniendo, por ejemplo, la base más lejana al sur, que está en continente, ya no en la península, en tierra firme, no en isla, está la base Belgrano 2, es la más lejana, por lo tanto la más difícil de abastecer. Pero ahí estamos poniendo dos antenas. No, en realidad estamos haciendo las bases para las antenas ahora, y poner las antenas el año que viene, y son antenas que van a trabajar con los dos satélites de la CONAE, con los satélites, los SICOM, que tienen una posibilidad, como tienen órbita polar. Pero además ahí vamos a recibir la posibilidad de mirar los que iluminan satélites, porque pasan por el polo, pasan una enorme cantidad de satélites. Y estamos también trabajando en la posibilidad de tener una red de microsatélites propios, lo que llamamos una constelación de satélites, que en 6 o 8 años nos dé autonomía y sea nacional, para hacer también, en el caso de defensa, nuestra recepción de imágenes y la venta de imágenes. Uno de los grandes negocios que se está desarrollando en el mundo es la venta de imágenes satelitales, pues se usan para todo, ¿no? Eso no es una cuestión de defensa. Se usa para la sequía, se usa para hacer inundación, se usa para hacer... Bueno, nosotros los dos satélites nos dan una precisión de 10 metros, ¿no?
Jorge, tengo entendido que también otro tema clave en materia de defensa es la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas, que han quedado muy rezagadas en materia de salarios.
Sí, eso es el otro punto. Pero termino un segundo el otro. Además de terminar Ushuaia, hicimos ya varias cosas. Hicimos un radar en Río Grande, que no había después de la guerra. Río Grande está enfrente de Brasil, ¿cómo no tiene un radar ahí? Tenemos que tener un cierto control del espacio aéreo. Bueno, hay un radar en Río Grande ahora, que ya lo pusimos el año pasado, y que está funcionando. Hay otro en Gallegos, y reabrimos la 10ª Brigada Aérea llevando 3 Pampas a Gallegos, que no había aviones de combate o de vigilancia avanzada, y caza ligero como son los Pampas. Son ligeros, pero es una presencia que... Estamos recuperando esa base y estamos haciendo una presencia del ejército en Tierra del Fuego. No había presencia del ejército en Tierra del Fuego.
En Tolhuin, ¿no?
En Tolhuin vamos a crear una base militar que está cerca de la frontera, está en el borde del lago Fañano, está en el medio de la provincia, y la verdad que es absurdo. En una isla, que por definición también está separada de la Argentina, continente americano, y que por lo tanto tiene, desde el punto de vista estratégico de defensa, debilidades, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que haber una presencia del ejército, eso como otra cosa extraña de la Argentina, porque estamos haciendo un redespliegue. El tener preocupación por las zonas estratégicas, esa no es la única función. También estamos haciendo un redespliegue buscando cubrir mejor el territorio nacional. En una época se pensó, en esta época hubo un repliegue del ejército, se modificó los lugares y se concentraron ahí y se abandonaron cosas. Bueno, la realidad demuestra que me parece que el despliegue territorial sigue siendo importante para el ejército. Por ejemplo, estamos, además de Tolhuin, que no había presencia en Chile del Ecuador, estamos volviendo a tener un regimiento en Tarabanca, que no hay. Se había cerrado ya hace años, que estaba allá. Se tomaron la tierra y negociamos con la provincia que nos dé un terreno y nos ayude a construir un regimiento en otro lugar, en las afueras de la ciudad, que es más cómodo para el desplazamiento, muchos cuarteles han quedado en el centro y eso es incómodo. Bueno, en Neuquén terminamos la transferencia de organización de combate de la policía, ¿no? Terminamos esa negociación con la provincia, en la ciudad. Sí. La pregunta tuya tenía que ver con
la recomposición salarial, ¿no?
Bueno, muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros encontramos dos cosas, además de una línea estratégica que había que poner, que es la de PN, y bajarla y hacer el plan de planeamiento. Porque una cosa es la directiva política nacional y otra es cómo se hace lo que se llama el plan de planeamiento, que recién está culminando cuando lo bajás a los niveles operativos de que tiene que hacer cada parte de las fuerzas, ¿no? Y eso es un plan largo y complejo, pero que da salida precisa a todo el mundo. Eso estamos finalizándolo. Por primera vez en varios años se está haciendo de manera completa. Y en el caso, o sea, y si vos miras la perspectiva general, tenés dos cuestiones en las Fuerzas Armadas. Una es respecto del personal. Si vos querés ser militar, marino o aviador, querés que los barcos anden, naveguen, que los aviones vuelen y que sean aptos, y tener vehículos de combate en el ejército de instrucción y cierto material de guerra. Por eso compramos misiles de los de 70 SAM, son misiles de corto alcance, 10 kilómetros, pero no teníamos ninguno. Así que no estuvo mal comprarlo. Claro. Y eso, bueno, ahora este año tenemos que conseguir los simuladores, eso, para entrenar a la gente, ¿vale? Y es un proceso. Para eso necesitamos la ley Condé, es que para que una persona que se incorpore en la Fuerza Armada, tiene su perspectiva profesional, vea las posibilidades de desarrollo y además de garantizar la defensa. Es un elemento importante, y por eso el Fondé da una luz y una perspectiva de crecimiento a las capacidades de defensa de las fuerzas. Y eso es muy importante. ¿Sí? Si no es piloto, se te va a lo privado. Y el otro componente de eso es el componente salarial personal. Si vos querés desarrollar ciberdefensa y no podés pagar a los analistas o los expertos en cibernética, le pagás la cuarta parte de lo que le paga el mercado, ¿qué te pasa? Los formales y se van. Claro. Eso es inevitable. Entonces, y la verdad es que las Fuerzas Armadas habían quedado rezagadas desde el punto de vista salarial, teniendo en cuenta las capacitaciones que se encuentran en ellos, y muy rezagadas respecto, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad. En general no es así en casi ningún país del mundo. Claro. Entonces, la jerarquización es como la otra parte. Una cosa es hacer un túnel con una luz y se vamos reconstruyendo nuestras capacidades y responder. Y otra es, bueno, además estamos teniendo una perspectiva más de seguridad desde el punto de vista familiar, de los sueldos, del retiro. Hay gente que se retira joven en general, ¿no? Entonces el retiro tiene su importancia, que el retiro sea una cosa que permite una vida digna y una base importante. Así que esos dos grandes elementos, bajo una directiva estratégica, creo que plantean un camino para las Fuerzas Armadas interesante desde el punto de vista profesional y personal. Y al mismo tiempo, un mensaje claro de la defensa de la soberanía. Yo he visto algunas expresiones y cuando se referían a esto de la defensa de la riqueza, decían vienen a defender el extractivismo, vienen a ocuparse para atacar a los internos. No es contra la Fuerza Armada, no tienen por función ocuparse de la seguridad. No lo van a hacer. Por lo menos, mientras estemos en el Ministerio de Defensa, eso no va a suceder porque está fuera de la ley.
Claro, no, sí. Gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén y por su buena predisposición.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ahí estábamos hablando con el Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana. Gracias, Vasco.
Gracias, Marcelo. Vos.
Dale, enseguida volvemos. Nos queda media horita de programa todavía.